Buenos días, consejero. Vamos a iniciar la comisión de presupuesto y Hacienda convocada para el día de hoy. Empezamos con las sustituciones. El grupo mixto, no veo a nadie. El grupo de ASG.
Buenos días, presidenta. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Gracias. El grupo de Sí Podemos Canarias.
Sin sustituciones.
Gracias. Nueva Canaria, sin sustituciones. El Grupo Popular.
Sí, buenos días. La señora Luz Reverón sustituye a doña Australia Navarro.
Gracias. El Grupo Nacionalista.
Gracias, presidenta. Rosa Dávila está sustituida por Cristina Valido.
Muchas gracias, señor Barragán. El Grupo Socialista.
Buenos días, presidenta. Mauricio Roque sustituido por Manuel Abrante.
Vale, muchas gracias. Luego también decir que doña Matilde va a sustituir a Pedro Viera, que es el vicepresidente, y en la mesa lo va a sustituir. Yo ahora, ella va a presidir hasta que llegue el presidente de la comisión, que estaba bajando del aeropuerto, y yo me voy a la mesa a intervenir. Gracias.
Buenos días. Comenzamos con la comparecencia en comisión del señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sobre el proceso de elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022 a petición del Grupo de Nueva Canarias. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra la representante del Grupo de Nueva Canarias, la señora González.
Gracias, presidenta, señorías, vicepresidente. Buenos días. El pasado 16 de julio se publicó la orden de 12 de julio que daba inicio a la tramitación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el 22 y que establece los procedimientos a los que se deben ajustar los diferentes departamentos del Ejecutivo para la elaboración de este presupuesto. 10 días más tarde, el 22 de julio, el Consejo de Gobierno aprobó las directrices para la elaboración del presupuesto, directrices que recuerdan que el COVID-19 ha cambiado el escenario económico mundial con un impacto importante en la sociedad y en la economía, especialmente en la actividad productiva de determinados sectores, como es el caso del turismo y el comercio, en sectores de gran relevancia para la economía canaria. Unas directrices, además, que determinan un presupuesto orientado, por un lado, al apoyo a los colectivos más vulnerables y a la recuperación de la actividad económica y, por otro, a la consolidación del gasto necesario en los servicios públicos esenciales. Asimismo, el 28 de julio tuvo lugar la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que la ministra de Hacienda anunció la condonación de la devolución de las cantidades que habían cobrado además las distintas comunidades autónomas respecto de las aportaciones a cuentas del sistema de financiación autonómica en el ejercicio 2020, que, como todos sabemos, se liquida en el 2022. Lo que tengo ahí una duda, consejero, porque, sin embargo, también dijo que el Gobierno haría una transferencia, tenía una bolsa por un importe de 3.900 millones para llevar a cabo transferencias a las comunidades autónomas para compensar los fondos de más que recibieron a cuenta en el 2020 y que tienen que devolver, obviamente, en aplicación de la normativa vigente. Y a mí me gustaría que nos explicara cuál de las dos afirmaciones es válida, porque es que entiendo que ambas entre sí son contradictorias, y me explico. Entiendo que si lo que el Gobierno hace es condonar la deuda, simplemente las comunidades autónomas no hacen efectiva esa devolución y la IGAE hace un asiento contable y formaliza esa condonación. Otra cosa, que es lo que parece, es que esa bolsa de dinero se distribuye entre las comunidades autónomas en función de lo que cada uno ha recibido de más en la liquidación, y una vez recibido por la comunidad autónoma se lo vuelve a transferir al Estado esa misma cantidad en concepto de devolución de esas cantidades recibidas de más por la financiación autonómica. Y a mí eso, sinceramente, me parece un poco rizar el rizo. Dicho esto, además, usted en esa época, en julio, cuando el Consejo de Política Fiscal y financiera, pues hizo unas estimaciones en varias manifestaciones en prensa de que las cantidades recibidas de más por Canarias ascendían a unos 430 a unos 450 millones de euros, con lo que entiendo que esa cantidad es la que vamos a obtener de ese fondo de 3.900 millones de euros. Y como última fecha cronológica, pues la del pasado 2 de septiembre, en la que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el techo de gasto para los presupuestos autonómicos del 2022 por un total de 8.919 millones de euros de gasto no financiero, o sea, un 5% más del presupuesto inicial de 2021. En definitiva, 446 millones más que el presupuesto inicial del año en curso. Y respecto a la elaboración de estos presupuestos, pues varias consideraciones. Primero, que dada la suspensión de las reglas fiscales que aprobó ayer el Congreso de los Diputados, yo le pediría que nos expusiera cuál o cuáles son los parámetros contemplados por Canarias para establecer esa cifra de techo de gasto y si la determinación del límite de gasto no financiero de la comunidad autónoma va a determinarse en función de los ingresos previstos. Que si esos ingresos previstos corresponden a ingresos ciertos o también, o sea, esos ingresos que están garantizados o por el contrario, también están incluidos ingresos estimados. Y además, ¿cuál es el origen de los ingresos previstos y a qué cantidad asciende a uno de ellos? Y me refiero a los ingresos ciertos. Y por último, pues como sabe, en los distintos informes de fiscalización de la cuenta general llevado a cabo por la Audiencia de Cuentas de Canarias, pues lleva recomendando desde hace muchísimos años que los presupuestos deben elaborarse con criterios de eficacia, eficiencia y economía y que deben incluir indicadores que permitan evaluar el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos, en definitiva, el grado de cumplimiento de cada una de las políticas, para que de esta forma, pues poder asignar eficientemente los recursos. Y yo le pregunto, vicepresidente, ¿tiene previsto aplicar estos principios para el presupuesto del 22? Muchas gracias.
Gracias, señora González. Por un tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, don Román, cuando quiera.
Muy buenos días, muchísimas gracias, señoría. Espero que el verano haya servido para recargar pilas y porque tendremos un último trimestre y un año difícil el 22, aunque seguro que mejor de los últimos 18 meses terribles que hemos vivido como sociedades en general. Decir que el Gobierno de Progreso en Canarias encara su tercer presupuesto para el año 22. Y lo hemos hecho, como siempre, a pesar de las incertidumbres, de las dificultades, siguiendo los calendarios habituales. No todo el mundo ha podido mantener la firmeza en los calendarios. Nosotros hemos dicho desde el minuto uno, si hay una norma que debe trasladar certidumbre a la ciudadanía, a los sectores económicos, a los servicios públicos, es la ley de presupuestos. O sea, hay una norma que estructura, que define, que determina las políticas, son los recursos económicos que se asignan a cada una de ellas. Por lo tanto, el Gobierno promueve la ley, el proyecto de ley de presupuesto que esta Cámara verá en el calendario oportuno y reglado para el año 22. La pretensión del presupuesto del 22, señoría, es mantener, consolidar los servicios públicos esenciales, columna vertebral del autogobierno. Ya saben ustedes que los grandes servicios públicos son la estructura esencial del autogobierno y comportan la inmensa mayoría del gasto público. No menos del 80% si incorporamos todo lo que se puede definir como servicio público. Por lo tanto, uno de los grandes objetivos del presupuesto del 22 será consolidar los servicios públicos. Son ustedes plenamente conscientes que esta sociedad canaria, antes de la pandemia y agravado con la pandemia, tiene notables perfiles de desigualdad y, por lo tanto, el presupuesto tiene que hacer un esfuerzo adicional cara a facilitar los derechos de los sectores más vulnerables de la población y haremos un esfuerzo en esa materia. Sin duda ninguna, el presupuesto tiene que mantener las políticas sectoriales porque la recuperación económica se constituye como la gran tarea de la sociedad canaria y, por tanto, también del presupuesto. Y será muy importante, determinante, el peso de las inversiones en el presupuesto del 22, que, aunque todavía toca definir detalles porque estamos en pleno proceso de elaboración, seguro que las inversiones capítulos 6 y 7 para el año 22 serán sensiblemente superiores a las previstas en el presupuesto vigente. En definitiva, un presupuesto que tiene como objetivo estas referencias que hemos hecho, pero que está entroncada de forma absoluta con las prioridades establecidas en el Plan Reactiva y en las 7 prioridades que establece el Plan Reactiva. Sin duda ninguna, este es un presupuesto que tiene que garantizar las singularidades de Canarias, y eso también bien recogido en el Plan Reactiva significa respeto al régimen económico fiscal, al Estatuto de Autonomía y a nuestra condición de región ultraperiférica. También se entronca este presupuesto, señoría, en los objetivos y prioridades de los fondos europeos y en los planteamientos que de estos fondos hace el Estado español y, por supuesto, en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que es referencia en todas las acciones gubernamentales. Introducimos, de forma por ahora modesta, algo que la proponente hacía referencia, y es que estamos haciendo un esfuerzo para enfocar el presupuesto, orientarlo a los resultados. Estamos construyendo un proceso de indicadores para que el presupuesto no sea la repetición de la historia mejorada, sino que progresivamente vayamos estableciendo presupuestos por objetivos, por resultados, y se hace un esfuerzo, insisto, claramente insuficiente, pero un paso adelante en esa materia. Por lo tanto, señorías, sobre esta base se aprobó una orden que firmé como consejero de Hacienda para iniciar el proceso de trabajo que está en marcha en todos los organismos de la comunidad autónoma que dependen del presupuesto, y se estableció un documento de directrices que esencialmente establece este entorno. Somos plenamente conscientes, siempre, pero el año 20, 21 y 22, que son años sometidos a la incertidumbre porque la situación económica no depende solo de la voluntad de los actores económicos, del papel del sector público, sino de lo que ha determinado la vida y también la economía, que ha sido la pandemia. De manera que hacemos previsiones para el próximo año que son una revisión en profundidad a nivel global, a nivel europeo, a nivel español y canario, donde claramente se desplaza la recuperación económica del año 21 al 22, porque la quinta ola ha retrasado y ha hecho revisar por todos los organismos que hacen predicciones sobre la situación económica, se ha hecho una revisión. Nuestra previsión de evolución de la economía al 21 es moderada. Yo diría que en estas categorías de optimista, mediana y pesimista estaríamos en la última opción, de un crecimiento del 11,3% del PIB el próximo año. Como ha dicho también la proponente, además de la orden que pone en marcha el proceso de trabajo de todos los organismos y departamentos del Gobierno, además de las directrices, después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha establecido un límite de gasto no financiero para el conjunto del Estado y ha ratificado lo que ya es una decisión de la Comisión y que se ha aprobado estos días en el Gobierno, en las Cortes Generales, y es que el 22, afortunadamente, no tendremos reglas fiscales. Y, por lo tanto, elaboramos un presupuesto sin reglas fiscales, por lo tanto, sin el techo de gasto en los términos que conocemos en la Ley de Estabilidad, y eso es una buena noticia. Digo también que tampoco va a haber en el año 22, no habrá reglas fiscales, gran noticia para todas las administraciones públicas, para todas las administraciones públicas, porque es una oportunidad producto de que la crisis continúa. Cierto es que en el año 22 no habrá, como hubo en el año 20 y 21, un fondo COVID específico para garantizar la financiación de los gastos extraordinarios. Como saben, el año 20 se habilitaron 16.000 millones de euros para soportar los gastos adicionales, esencialmente los servicios esenciales. El año en curso, 13.486, si no me recuerdo mal, y no habrá fondo COVID en el año 22. Lo que sí habrá, y aprovecho y entronco con esa referencia que hacía también la proponente, lo que sí habrá son 3.900 millones de euros, una bolsa para compensar en parte las cantidades a cuenta de las comunidades autónomas que estuvieron muy por encima del ciclo económico. No tengo datos porque son de orden estatal. Mis cálculos son que las cantidades a cuenta el año 20 sobre el ciclo económico, mis cálculos son que rondaron los 7.500, 8.000 millones y se habilita un fondo de 3.900 pendiente de establecer los criterios de distribución y será un asunto que pelearemos en las Cortes Generales en la tramitación de la ley de presupuesto. Con ese marco de situaciones hemos decidido un límite de gasto no financiero para el próximo año, como hemos anunciado, de 8.919 millones de euros. Esto estaría en torno a un 5% por encima del presupuesto inicial del año en curso y estaría vinculado a ingresos seguros, ingresos, digamos, que tendríamos garantizado si no hay un cambio en el mundo que no esperamos que se produzca y que estarían sustentados, señoría, esencialmente en las tres grandes variables que alimentan el presupuesto. La financiación autonómica, que en términos estrictos se retrocede un 2,8%, 5.410 millones es la previsión que tenemos de ingresos en materia de financiación autonómica, aproximadamente el 66-67% de los ingresos potenciales del año 22. El otro gran parámetro que inyecta recursos asegurados con las incertidumbres de la economía, no podía ser de otra manera, los ingresos fiscales de los impuestos cedidos propios y del bloque de financiación, la parte que compete a la comunidad autónoma, sería de 1.562 millones, un incremento del 18,4%, y los fondos europeos ordinarios, periodo marco financiero 21-27, que serán de unos 223 millones lo que hemos previsto, y 572 millones entre el REACT-EU y el MRR, que pueden variar porque varía la información con el paso del tiempo. También hemos incorporado como ingreso 200 millones en aplicación, en nuestra interpretación, que habrá que negociar, de la disposición adicional 153 de la ley de presupuestos referido a la sentencia de carretera. Y, por supuesto, hay otro fondo, el fondo de compensación interterritorial, patrimoniales, etcétera, que conformarían unos ingresos equivalentes a este límite que hemos establecido inicialmente de 8.919 millones de euros, un 5% que evidentemente variará en función de la información que captemos las próximas semanas y que seguro mejorará, por supuesto, ahí está el convenio de carreteras y otros convenios, que mejorará las próximas semanas moderadamente. De manera, señoría, que tenemos...
Voy terminando, señor consejero.
Pasado. Ah, perdón, es que pensé que me quedaba, no. Es que me he pasado. Bueno, tenemos un presupuesto que garantiza la consolidación de los servicios públicos, protección a los sectores vulnerables, sin duda ninguna, a ayudar a la economía de manera especial con las inversiones, alineado, como he dicho, al plan reactivo, a los objetivos europeos y, sin duda ninguna, a los objetivos de desarrollo sostenible. Creemos que es un presupuesto razonable, bien contextualizado, sabiendo que el 22, sin reglas fiscales, es un año que tenemos margen para seguir respondiendo a las eventualidades de una crisis sin precedentes. Muchísimas gracias y perdón, presidente.
Muchas gracias, señor consejero. A continuación, los grupos no proponentes de menor a mayor y empezamos por el grupo mixto por un tiempo de 3 minutos. Señora Espino.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez, buenos días. Usted ha planteado cómo está trabajando en el presupuesto de la comunidad autónoma para el año que viene y me preocupa que haya pasado muy por encima sobre la situación terrible que están viviendo miles de familias en Canarias y más tras conocer los datos que hacía pública la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que señala que Canarias pues ya tiene a 370.000 personas en pobreza severa, son 130.000 más que hace un año y esto pues nos sitúa como la primera comunidad autónoma con mayor porcentaje de su población en pobreza severa. Sabemos que teníamos este problema estructural, pero sin duda la crisis y el no tomar quizás las medidas oportunas o las medidas de forma más rápida nos han llevado a que se dispare la pobreza en Canarias. Por eso yo creo que este tiene que ser un presupuesto orientado en ayudar a crear empleo, a quienes crean empleo, que son los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, y por eso espero que se contemplen medidas de estímulo, más allá de las ayudas que se están dando ahora, que son ayudas para resistir y para evitar el desastre. Necesitamos ayudas realmente también para la recuperación. Espero que en ese presupuesto la veamos cuando usted lo presente en esta Cámara. Presentaba usted también como una medida novedosa esa herramienta para controlar que el presupuesto se vaya a cumplir, las políticas se cumplan unos determinados objetivos. Me gustaría recordarle que esa fue una enmienda que presentamos desde nuestro grupo parlamentario que ya se incorporó a los presupuestos de este año, el crear una herramienta, contar con una herramienta en la propia administración que viera no solo cómo se ejecutaba el presupuesto, sino si se estaban cumpliendo los objetivos. Se aprobó la enmienda con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y, sin embargo, ustedes durante este año no lo han puesto en marcha, que se comprometieron a hacerlo al menos como experiencia piloto y bueno, pues parece que de momento no lo hacen, así que esto no es novedoso, ya estaba incluido, como le digo, en el presupuesto actual. Habla usted también de la importancia de fortalecer las capacidades sociosanitarias y más teniendo en cuenta también el terrible informe que abordamos en el día de ayer en este mismo Parlamento sobre la situación, por ejemplo, de algunas residencias de mayores en Canarias. Me gustaría recordarle, lo sabrá usted mejor que yo, pero según la información, las respuestas de este Gobierno, por ejemplo, el nivel de ejecución del Plan Sociosanitario de Canarias este año ha sido de 0 euros. Las partidas de este año se han trasladado, señor Rodríguez, al año 2023. Así que no solo hay que poner las partidas en el presupuesto, sino también hay que ejecutarlas. Y por último, me gustaría preguntarle, porque sé que lo he reclamado muchas veces, que exija que nos paguen de una vez la sentencia de carreteras. Habla usted de reclamar 200 millones, pero según tengo yo entendido, lo que falta por pagar son 400 millones, más de 400 millones. Usted hasta ahora me decía que guardaba ese dinero precisamente para tener que poder hacer frente a la liquidación de ese dinero que nos había adelantado el Estado. Pero como nos han condenado esta deuda, bueno, según lo que usted ha explicado, ahora lo puede explicar mejor, saber por qué no reclama la totalidad de los 400 millones que nos deben y solo los 200 millones. Y también me gustaría...
Señora Espino, tiene que ir terminando cuando pueda.
Yo, presidenta, es que no veo el tiempo desde aquí. Me gustaría recordarle que tampoco ha cumplido el Gobierno de España con los fondos para la pobreza. Ningún año, desde que gobierna el señor Sánchez y Podemos, ningún año han llegado hasta tierra los 30 millones de euros. Un año dieron 18, otro dieron 12, ahora todavía ya lo aprobó el Consejo de Ministros, pero el dinero no ha llegado. Me gustaría saber si usted va a ser firme de una vez reclamar pues lo más básico que necesito para la gente que veo lo que está pasando. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. A continuación, por la agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor vicepresidente. Y buenos días también al equipo que la acompaña. Señorías, el proceso de elaboración de los presupuestos generales de Canarias es un procedimiento reglado que tiene sus pasos y su oportuna planificación y que responde pues a las necesidades de la conformación de unas cuentas públicas responsables en cuanto al dinero público que respondan a su vez a los principios de estabilidad presupuestaria. Son unas cuentas que nuevamente estarán marcadas por continuar en mejorar los servicios públicos básicos, como son la educación, la sanidad, los derechos sociales, la vivienda pública y la mejora de la empleabilidad de los canarios y canarias, a la vez que también se apoyará activamente a los sectores económicos y su reactivación para que salgamos cuanto antes de esta crisis que estamos padeciendo, sin olvidarnos de nuestra apuesta decidida por la sostenibilidad y por la implantación de las ODS. Y, por supuesto, manteniéndonos siempre dentro de las prioridades establecidas en el Plan Reactiva. En definitiva, un presupuesto social, progresista y que vele por la sostenibilidad y, sobre todo, por la reactivación económica. Señor vicepresidente, es una buena noticia que las perspectivas económicas y los estudios que se están haciendo fijen un incremento en nuestro PIB en 2022, estableciéndolo en una horquilla que va desde el 6,4% al 12,7%. Pues si la previsión se cumple, podríamos hablar de que a lo largo del 2023 podríamos recuperar los niveles prepandémicos. Eso teniendo en cuenta que todas estas cuentas se están elaborando también en un momento continuamos de incertidumbre económica a nivel mundial. Este escenario que he dicho anteriormente, pues es un escenario esperanzador que implica la generación de economía y la creación de empleo para lo que el Gobierno de Canarias tiene que contribuir, pues realizando un esfuerzo desde lo público, comprometiéndose nuevamente desde lo público. Y es que esta recuperación implica un incremento de los ingresos públicos, lo que va a permitir aumentar un año más el gasto no financiero, que sube hasta los 8.919,8 millones de euros, unos 445,8 millones de euros más. Estamos hablando de un incremento del 5% en el que contribuyen en gran medida los fondos Next Generation que apoyan las cuentas canarias, queremos recordar, con unos 571 millones de euros. Señorías, señor vicepresidente, es una realidad que seguimos teniendo el compromiso y el reto de trabajar no solo en la recuperación social y económica, sino también en realizar esos cambios sociales, progresistas y económicos necesarios para tener una sociedad más justa y tener un desarrollo socioeconómico basado en un modelo sostenible que fue el compromiso inicial de este Gobierno. Deseando, señor vicepresidente, que estos presupuestos entren en la Cámara lo antes posible para que todos los grupos podamos hacer las aportaciones necesarias con la finalidad de tener las cuentas, las mejores cuentas posibles para la sociedad canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, el grupo de Sí Podemos Canarias, señor Marrero.
Buenos días, señoría. Buenos días, señor consejero. Si hay una característica de estos presupuestos es que son unos presupuestos realistas, son unos presupuestos comprometidos con los servicios públicos, con el empleo, con la reactivación económica, con la defensa de la biodiversidad, y son unos presupuestos hechos desde la responsabilidad. Está claro que en la continuidad de previsiones para el año 2022-2024, el Gobierno se ha marcado dentro de esos objetivos pues el apoyo a los colectivos más vulnerables, una cuestión fundamental dentro de lo que significa la defensa de los servicios públicos en general y de manera especial pues los cuidados, la educación, la sanidad, que son derechos para las personas que no tienen otros o que no tienen medios. Otro elemento fundamental en una sociedad como la nuestra, tan inestable en su estructura económica, es el recuperar la actividad económica, el consolidar el gasto en los servicios públicos esenciales ha sido otro de los objetivos que se marcó este Gobierno y el preservar esa sostenibilidad financiera en las cuentas públicas. Sabemos que aún están por determinar la continuidad o no de las actuales reglas fiscales suspendidas que han estado para 2020 y 2021 y que eso también puede marcar un poco el devenir de las inversiones y del gasto público en el futuro para el año siguiente. El límite del gasto en Canarias pues siempre viene determinado, lógicamente, por los hipotéticos ingresos, y nosotros tenemos una gran dependencia, con dos terceras partes de nuestros presupuestos dependen del sistema de financiación autonómica, que tiene su continuidad, que hay garantías, pero que de alguna manera pues habrá que continuar negociando en aquellos aspectos esenciales. Otra parte corresponde con esos fondos europeos que están garantizados, que están decididos por la Unión Europea en su momento, y otra parte es la recaudación propia. Que en un sistema económico como el nuestro, en momentos de crisis, dado su dependencia tremenda del turismo, del exterior, pues cayó tremendamente, pues es probable que ahora, en los momentos de cierta remontada económica, también nos beneficia en el sentido de que vuelva a subir con más rapidez que en el resto de la media del Estado las posibilidades de esos ingresos si el turismo, el comercio, etcétera, en la temporada alta que ahora se aproxima, pues remontan con mayor rapidez. Tenemos incertidumbre sobre ese asunto, como incertidumbre sobre cómo vaya avanzándose en la pandemia, si van a seguir existiendo o no fondos COVID en determinados momentos, si seremos capaces de recuperar desde el Estado pues lo que está dado por sentencia, etcétera. En definitiva, nosotros consideramos que estos presupuestos están hechos desde el realismo, desde el compromiso, desde la responsabilidad, y seguimos apostando por que nadie se quede atrás y apoyar a los colectivos más vulnerables. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Barrero. A continuación, el Grupo Popular, el señor Enseñat.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero, y buenos días a todos los diputados. La verdad, señor Rodríguez, que escuchándole esta mañana, pero sobre todo las declaraciones de los últimos dos meses, es una pena que ustedes continúen en la propaganda y en el autobombo, que este Gobierno continúe anclado en el autobombo. Pero sobre todo es una irresponsabilidad que con lo que está cayendo ahí fuera, con lo que está sufriendo la Canarias Real, ustedes sigan en un tema tan sensible y tan importante como los presupuestos, continúen inflando, falseando cantidades de ingresos para así poder presentar, como usted dice, unos presupuestos expansivos, los mayores presupuestos expansivos en gasto de la historia en mitad de una crisis, y si luego, como está ocurriendo en el 2021, no cumplimos los ingresos, pues entonces no se cumplirán los gastos. Pero eso a ustedes no les preocupa. De verdad que si ustedes fueran un gobierno responsable, como estaba oyendo hace un momento, elaborarían primero una política económica y social definida y clara. Y después presentarían unos presupuestos, como están haciendo todas las familias canarias, todos los autónomos y todas las pymes, unos presupuestos realistas, unos presupuestos prudentes y serios. Ustedes presentarían un presupuesto real en materia de ingresos, para luego reestructurar en materia de gasto, eliminando el gasto superfluo, priorizando lo realmente importante en el gasto importante a las personas, a nuestro tejido productivo y al empleo. El empleo y el empleo, señor Rodríguez. Pero de eso, ni una sola palabra. Y es verdad, yo no tengo mucha fe de que lo hagan, porque ustedes, lo entiendo, es más cómodo gobernar con unos presupuestos expansivos en gasto que luego no cumplen. O es más cómodo gobernar sin tener que apretarse el cinturón, como le he dicho muchas veces. Las familias canarias llevan más de un año y medio apretándose el cinturón. Y este Gobierno de Canarias, el gasto del Gobierno de Canarias, no han hecho ustedes ni un solo sacrificio. Si no, dígame usted, ¿en qué se ha sacrificado el Gobierno de Canarias? Mire, yo me pregunto, ¿ustedes van a presentar unos presupuestos en el 2022 como lo hicieron en el 2021, castigando el fomento, el gasto en el fomento y la inclusión social, bajándolo en 34 millones porque, según ustedes, iba a venir el ingreso mínimo vital del Estado? Pues bien, las familias canarias, y estamos en septiembre, todavía están esperando ese ingreso mínimo vital. ¿Y sabe cuál es la realidad de Canarias? Que somos la comunidad autónoma, bajo su Gobierno, con mayor tasa de pobreza de toda España. Y me pregunto también si los presupuestos del 2022 van a apostar por los sectores productivos y por las políticas de fomento del empleo, porque en el 2021 no incrementaron ni un solo euro. Y ahora lo estamos pagando, los canarios, con las mayores tasas de desempleo, pero lo más dramático, con un 60% de los canarios en paros de larga duración y con casi un 60% de los canarios en paro que no reciben ninguna prestación. Pero ustedes, eso se lo advertimos hace unos meses y ustedes no hicieron nada. O me pregunto también si en estos presupuestos del 2022 van a decirnos también, o van a vendernos la moto, de que van a invertir 1.000 millones de euros en inversión, la mayor inversión de la historia. Pues estamos en septiembre y ustedes apenas alcanzan el 15% de ejecución en inversión. Y me pregunto también si en los presupuestos del 2022 van a venir aquí con unos ingresos inflados como hicieron en el 2021, de lo que hablaremos después. Señor Rodríguez, y ya termino, sean serios, sean responsables, cambien completamente y radicalmente los presupuestos del 2022 respecto a los del 2021. Porque sus presupuestos del 2021, como ya advirtió el Partido Popular, está llevando a la ruina a la clase media trabajadora canaria y ha hecho que quiebren miles de autónomos solos y abandonados este Gobierno. Y de verdad, me parece una falta de respeto.
Señora, tiene terminado.
Ya termino. Me parece una falta de respeto sacar pecho, porque de unas ayudas de 1.144 millones han pagado 100 millones y ustedes hace dos días salen a sacar pecho de eso.
Gracias, señor.
De verdad.
A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, señor Herrán.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor vicepresidente, y a todos los demás compañeros y compañeras del Parlamento y también a las personas que acompañan al vicepresidente. Bueno, primero, señor vicepresidente y consejero de Presupuesto y Hacienda, comentar que espero que alguna de las intervenciones que han tenido algunos de los compañeros que apoyan al Gobierno, hablando ya de un presupuesto elaborado, sea las ganas que tienen que eso sea así, porque usted ha dicho que se está elaborando el presupuesto y usted y yo sabemos perfectamente que cerrar internamente un presupuesto hasta el último minuto seguramente no lo conseguirá. Pero mire, me quiero centrar en el tema de las incertidumbres, de las que usted no ha comentado. Tenemos unos datos preocupantes sobre la inflación y que está creciendo y que efectivamente el precio de la luz es uno de los elementos más importantes, pero también la carestía de otros productos básicos está haciendo que la inflación pueda ser un problema a la hora de elaborar y después de que efectivamente el presupuesto se cumpla. Para calcular los ingresos ha elegido usted el escenario pesimista del informe elaborado por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización. Y ese informe hablaba de, efectivamente, como usted ha comentado, un crecimiento del PIB del 11,3%. Y en base a ello calcula que efectivamente vamos a tener 243,1 millón más, un 18,4% más de ingresos con respecto al año 2021. De los fondos europeos, obviamente, ha comentado lo que en qué consisten, tanto los del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia como los fondos de reactivación europeos. Pero mire, el informe de la Viceconsejería dice también algunas cuestiones sobre la situación, que la situación sigue dificultando la realización de cualquier previsión. Es decir, es bastante, en este caso, deja bastantes dudas de que efectivamente se puedan hacer previsiones reales. Que los escenarios muestran un proceso de recuperación gradual, no vamos a dar un salto, ¿no? Y se puede crear una falsa sensación de que vamos a entrar en un escenario excesivamente optimista. Y también que los escenarios central y pesimista se sitúan todavía por debajo del crecimiento del año 2019, que es uno de los que ha elegido. Y que los escenarios de evolución del PIB se basan en sendas trayectorias, lo dice para elegir esos tres, en sendas trayectorias de la demanda turística, en función de las proyecciones realizadas por la Consejería de Turismo. Y a mí me preocupa porque la Consejería de Turismo no ha acertado ni una en las últimas predicciones que ha tenido sobre el crecimiento turístico en este caso en el archipiélago. Y termino, si me lo permite el presidente, porque no tengo más tiempo, con algunas preguntas. ¿Cómo se situará la deuda de la comunidad autónoma en 2022 con respecto al Producto Interior Bruto? ¿Cree que se conseguirá que los fondos europeos de recuperación se puedan ejecutar hasta el año 2026, como se está reclamando por parte de la comunidad? ¿Se ha despejado la incertidumbre sobre la gestión del mecanismo de recuperación y resiliencia? Que como usted sabe, se ha manifestado en este caso en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Vamos a participar en algún PERTE a nivel del Estado? Y si las prioridades del presupuesto van a tener en cuenta educación, llegando al 5%, si va a haber planes de disminución de la lista de espera sanitaria, si cumplirá este año la Ley de Servicios Sociales y se pondrán los recursos necesarios para ella, y por último, la otra y la más importante de todas, ¿pondrán recursos propios la comunidad autónoma para el Plan Integral de Empleo, para que la recuperación sea real y llegue a todas las personas?
Gracias, señor Barragán. A continuación, por el Grupo Socialista Canario, el señor Lavandera.
Hola, buenos días a todos, buenos días, señor consejero. Desde el Grupo Socialista quiero señalar lo que a nuestro juicio son los aspectos relevantes a la hora de enfrentar la elaboración del proyecto de ley de presupuesto del Gobierno de Canarias para el año 2022, que es de lo que estamos hablando, de las líneas generales. No sorprende que se hable de líneas generales y al mismo tiempo que se pida concreción en algunos aspectos, ¿no? Recuerdo cuando por estas fechas para el año 2020, antes del inicio de la pandemia, se preveía un crecimiento del PIB en un 1,3%. Lejos de ese contenido crecimiento, nos enfrentamos a una crisis sanitaria y económica sin precedentes conocidos en la actual etapa democrática y posiblemente en los últimos 100 años, cuyo resultado final fue una caída para ese año 2020 del 20,2%. Un impacto, por cierto, que quiero recordar que no ha sido por igual en Canarias, donde islas como Fuerteventura y Lanzarote, por su mayor dependencia del sector turístico, del turismo, lo han sufrido con mayor intensidad que el resto. Ahora, gracias a las políticas sanitarias, de las que quiero destacar la vacunación y de estímulo de gasto e inversión pública, estamos ante escenarios de crecimiento que prevén recuperar la economía a niveles pre-COVID, no para el año que viene, pero sí antes de finalizar la actual legislatura, porque se habla de principios de 2023. Unas políticas de gasto público que se han apoyado básicamente en la suspensión de las reglas fiscales, que se han mencionado, de acuerdo con las directrices comunitarias. Quiero recordar también que el Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 suspendió las reglas fiscales de ese año y del siguiente. El Congreso de los Diputados respaldó la decisión el 20 de ese mismo mes. El Consejo de Ministros el pasado 27 de julio acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales y el Congreso de los Diputados lo ratificó el pasado lunes, a pesar, quiero recalcarlo, de no apoyarlo el Partido Popular ni Coalición Canaria. Una decisión que permite garantías para poder continuar apoyando a los colectivos más vulnerables, a trabajadores, familias, autónomos y empresas, al mismo tiempo que se impulsa la recuperación económica y se continúan reforzando los servicios públicos esenciales. Este cambio de paradigma en la política de estabilidad presupuestaria, impulsado tanto por Bruselas como por España, está ofreciendo para esta crisis una respuesta diferente y alejada de la austeridad con la que se gestionó la recesión de 2008, recortes que, por cierto, he escuchado, parecen añorar algunos. Quiero recordar, señorías, que el grueso del déficit calculado para el próximo ejercicio 2022 para todo el país es de 3,9%, es de 5 puntos, ¿no? De esos 5 puntos, 3,9 corresponde a la Administración Central, ya que el Estado seguirá asumiendo la mayor parte del coste de la pandemia. Del resto del déficit que se repartirá a las comunidades autónomas le corresponde 0,6 puntos, lo que facilita que las comunidades autónomas con ese margen de déficit y los recursos planeados por el Gobierno de España para el próximo año dispongan de la misma capacidad de gasto que en 2021. A esto también quiero destacar, igual que lo han hecho otros intervinientes, los fondos europeos de carácter extraordinario, el Next Generation EU, no solo por su importante cuantía, sino por sus principales objetivos, la digitalización de nuestra economía y la transición verde, que sin duda tendrán un especial impacto en nuestra tierra. Dicho esto, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos poner en valor que se haya aprobado un límite de gasto un 5% superior al del presente ejercicio. No ha terminado la pandemia, no ha terminado la crisis y aún así que se haya sido prudente a la hora de coger el escenario de crecimiento más pesimista. Porque si algo nos ha grabado a fuego la pandemia, desde luego, es la incertidumbre a corto plazo. También quiero destacar que tenga presente las prioridades del Plan Reactiva, que cuenta con un amplio consenso político y social, que introduzca la evaluación de resultados, aunque en este aspecto me gustaría apuntarle que no solo evalúe desde una perspectiva de coste financiero económico, que introduzca también correctores de equidad derivados de la doble insularidad. Y termino diciendo, señor consejero, que no se puede lograr una sociedad más competitiva y solidaria si no se atiende también a las diferentes realidades de las 8 islas. No creo que haga falta recordar cómo ha impactado la crisis en las diferentes islas y puesto en evidencia su modelo económico. Y esto me obliga a preguntarle, señor consejero, si los presupuestos para el año 2022 van a contener políticas que ayuden no solo a cambiar el modelo económico, sino a compensar la pérdida de riqueza y actividad económica en islas como Fuerteventura y Lanzarote hasta al menos alcanzar la recuperación de la economía en el año 2023. Muchas gracias, señoría, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor Labandera. A continuación, el Grupo Nueva Canaria, solicitante de la comparecencia por tiempo de 10 minutos. Señora González.
Gracias, presidente, vicepresidente. Señorías, a nadie se le escapa que los presupuestos públicos pues constituyen ese manifiesto político pues en el que se recogen todas las declaraciones de intenciones que tiene un gobierno y que las cuantifica monetariamente. Y es un hecho lo que usted, vicepresidente, ha dicho, de que este gobierno se ha mantenido firme en el calendario en los tres presupuestos que ha elaborado. Tres presupuestos, además, el del 20, 21 y el próximo del 22, marcados exclusivamente por una pandemia, con lo cual, con mucha dificultad, aunque se ha ido avanzando poco a poco, en lograr los objetivos que se había marcado el Pacto de las Flores para los 4 años de legislatura, porque ni aquí ni en ninguna parte se ha podido hacer nada que no tenga que ver con la pandemia provocada por la COVID-19. Y por lo que usted ha expresado, el presupuesto del 22 va a ser un presupuesto eminentemente social, expansivo, realista, prudente y, desde luego, con una clara vocación de fomento e impulso de la inversión y, por supuesto, del empleo. Un presupuesto eminentemente social porque dirige o va dirigido a garantizar y reforzar los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación y las políticas sociales expansivos. Porque es un presupuesto que en un momento en que la economía aún está comprometida, aunque ya empieza a emerger, por la crisis económica, producto de la crisis sanitaria, y pese además a la incertidumbre de la que creo que fue el señor Barragán habló, de la evolución de la pandemia y de la inflación, que puede distorsionar las cuentas públicas, incrementa sus gastos no financieros en 446 millones respecto al inicial del 21. Además, entiendo que es realista, prudente y responsable, porque este presupuesto prevé gastarse, tal como usted me ha aclarado, lo que tiene, no lo que quiere. O sea, insisto, lo que tiene, porque va a ser, está basada en los ingresos que tiene de alguna manera garantizados. Obviamente, salvo que haya una erupción volcánica, que no es descartable, o un tsunami. En definitiva, un presupuesto, además, que va a preservar la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas. El techo de gasto, como usted bien dijo, lo ha marcado en 8.919 millones de euros y además ha dicho que lo va a cubrir, que los ingresos para cubrir esos gastos van a venir de los ingresos tributarios, pero además calculados de una manera pues cauta, en el peor de los escenarios, con el escenario peor de la financiación autonómica de los recursos europeos y de otras fuentes de financiación, por ejemplo, pues el Fondo de Compensación Interterritorial, se me ocurre, los convenios suscritos por el Estado, del que en estos tres grupos no entra, y sí que ha hablado de los 200 millones provenientes de la sentencia de carretera. Y entiendo que se refiere a aquellos que el Gobierno de España imputó en el 2018 a superávit, ¿no? Y por último, un presupuesto con una clara vocación de fomento e impulso de la inversión y el empleo. Y es que esa importante cantidad de inversión proveniente de fondos europeos, básicamente, porque no nos podemos olvidar que los mecanismos de recuperación y resiliencia son básicamente inversiones. Yo entiendo que a buen seguro va a permitir modernizar el sistema productivo, lo que va a tirar del crecimiento de la demanda y va a crear empleo, porque al final de todo esto lo que importa, lo que interesa es que en Canarias disminuya el paro, la gente tenga empleo, porque es que con empleo es la única manera de que exista crecimiento turístico, de que haya consumo y, por tanto, de que el bienestar vuelva otra vez a estar presente y asentado en Canarias. Por tanto, además, unos presupuestos que entiendo, tal como los ha planteado, obviamente ha planteado los de ingresos, los de gasto, entiendo que dependerá de las propuestas que haga cada uno de las áreas de gestión, pues unos presupuestos adecuados pues para transitar en este proceso de recuperación económica y que este proceso, además, que tanto necesitamos. Obviamente, como le acabo de decir, para poder hablar del presupuesto en su conjunto, habrá que saber tanto los ingresos, que más o menos los tiene aclarados, los garantizados, pero también habrá que conocer, y eso lo debatiremos cuando presente el presupuesto, cuál va a ser el presupuesto de gasto por cada una de las consejerías, por cada uno de los servicios sectores del sector público. Y además, volviendo a una de las partidas por las que usted ha dicho tiene previsto financiar este presupuesto de gasto, y me refiero a la de los 200 millones provenientes de la sentencia de carretera que el Gobierno de España imputó, si son esos lo de lo que habla, a superávit en 2018, imputó 500 millones, de los que recordar que 100 ya están previstos, se imputaron en el presupuesto actual, en el del año 21, y el acuerdo era 200 millones para el 22 y 200 millones en el 23. Y yo, efectivamente, esta sería la segunda. Ese acuerdo existió en el año 20, pero para el 21, y fue un acuerdo además que llegó Nueva Canarias con la ministra Montero. Y la pregunta es, ¿ese acuerdo sigue vigente? O sea, el planteamiento, tal como he dicho, son 200 millones para el 22 y 200 millones para el 23, ¿o ha sufrido alguna modificación? Después, pues, felicitar al Gobierno y al vicepresidente el de que, por fin, en los presupuestos del 22 se incluya, o por lo menos se inicie ese tránsito, incluir indicadores que permitan evaluar el impacto que produce en la sociedad, sobre todo, la implementación de políticas públicas y, además, el cumplimiento de los planes de acción para asignar los recursos con eficiencia. Entiendo que es algo que es lógico, que es evidente y que año a año, presupuesto a presupuesto, pues no se había implantado. Creo que es un paso importante y que va a permitir que los dineros se apliquen donde más eficientemente sea, donde más se necesite. Pedirle en cualquier caso que nos aclare la cuestión de las importes de las entregas a cuentas para el año 22 del sistema de financiación autonómica. Le entendí, o salvo que le entendiera mal, usted dijo que para Canarias íbamos a recibir un 2,8% inferior al año 21, pero la ministra Montero, cuando anunció que las entregas a cuentas para el año 22 a nivel del conjunto de las comunidades autónomas iba a crecer en un 6,3%. Entonces, saber por qué las de Canarias van a disminuir cuando el resto va, o sea, cuando el conjunto va a crecer 6,3, ¿quién va a recibir tanto más que hay ese desequilibrio? Y por último, quiero hacerle la referencia, porque me ha llamado muchísimo la atención a lo que el señor Álvaro Lavandera pues ha hablado, que no consigo entender que Coalición Canaria, junto con el Partido Popular y junto con Vox, pues hayan votado, o sea, no hayan apoyado, mejor dicho, la suspensión o el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales para el año 22, y además argumentando que es que no dejaban déficit a los ayuntamientos. Sinceramente me cuesta entenderlo, porque si hay alguna razón por la que en Canarias se puede tener una política expansiva, se puede dar cobertura a todos los gastos, a esa parte de los gastos que es eminentemente social, a esa parte del presupuesto que es eminentemente social, precisamente una de las razones es que no estén suspendidas las reglas fiscales, con lo cual la verdad que me gustaría saber un argumento que realmente fuera válido y creíble para llevar a cabo esa acción. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Para terminar la comparecencia, tiene la palabra el señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y vicepresidente del Gobierno, por tiempo de 10 minutos para contestar las diferentes iniciativas. Muchas gracias.
Señor presidente, señoría, es evidente que el año 22 es un año donde todavía tendremos incertidumbres provocadas por las consecuencias que la pandemia ha generado en la economía internacional, europea, española y canaria. También es cierto que todo apunta a que será un año mejor que el 21, mucho mejor que el 20, y todavía no será un año como el 19. Esto es lo que dicen los más expertos. Yo me suelo colocar en posiciones conservadoras en esto, y que no sirva de precedente, porque me parece que, desgraciadamente, las revisiones de los organismos internacionales, europeos, españoles y canarios, han sido la constante durante este año y medio. Revisiones dos semanas después de organismos absolutamente solventes, porque las variables que determinan la evolución económica tienen poco que ver con la economía y mucho que ver con la salud pública. Por lo tanto, incertidumbre. Cierto es, señoría, que tenemos una certidumbre, que es la vacunación. A pesar, por cierto, de aquellos que decían que tardaríamos 2, 3 y 4 años. No hace nada, ¿no? Está todo grabado. Ya he pedido que me saquen todas estas cuestiones para que vean el catastrofismo, y eso es que les gustaría que las cosas fueran peor para así poder salir en los periódicos, ¿no? Es decir, la vacunación va bien, y va bien aquí porque hemos hecho un despliegue sin precedente, una organización extraordinaria. Solo poníamos una condición: dosis, y las dosis han llegado y hoy tenemos un nivel de vacunación ampliando la población, Diana, superior al 80%. Ahora se tendrán que callar los agoreros, los mal pensados, los que hablaban de años, ¿no? Y afortunadamente la vacunación va a contribuir de forma decisiva a recuperar la movilidad y la confianza y, por tanto, en gran medida la actividad económica. Me parece que la previsión de un 11,3%, que estaría en el rango bajo de las previsiones, nos parece razonable, señoría, nos parece razonable. El presupuesto que apunta este proceso de elaboración, orden, directrices y límite de gasto no financiero, es razonable, es coherente, es prudente, está bien contextualizado, como los presupuestos de años anteriores, señoría. Hay que estudiar las cosas o no mentir. El presupuesto inicial del año en curso fue de 8.474 millones. Y esta comunidad dispone hoy, cierto es que una parte no se gastará este año porque no está previsto que todos los fondos disponibles, fundamentalmente europeos, sean para este año. Habrá que volver a repetir aquí que el REACT-EU tendrá 3 años para ser ejecutado y el MRR 6 años, aunque algunos han pretendido constreñir la ejecución en el primer trienio de 21-23, va a ser imposible. Pero hay que decir con claridad que esta comunidad, el departamento que dirijo, no es que disponga de los 8.474 millones de euros que decidió la ley de presupuesto en esta Cámara, sino que, como advertimos y nos quedamos cortos, hemos captado más recursos de Europa y de España en este año, y las cantidades que vamos a disponer, insisto, una parte no se ejecutará el año 21, superan los 10.000 millones. ¿Cómo que no hemos cumplido con las previsiones? Hemos cumplido con las previsiones con creces, señoría, y no se puede retorcer la realidad porque hace uno el ridículo. Es cierto que una parte de esos fondos, insisto, son disponibles. Exactamente en el REACT-EU, 295 millones de créditos que hemos generado en el departamento para que se generen compromisos. Y añado, es altamente probable, ese es mi pronóstico, que certifiquemos del REACT-EU en el año en curso casi 200 millones de los 630 que tenemos para el trienio. Impensable hace unos meses. Por lo tanto, señoría, en el año 22 haremos un presupuesto también prudente, responsable. Hoy el límite de gasto no financiero que hemos decidido está vinculado a los ingresos seguros, y los ingresos seguros son de la financiación autonómica, no solo las cantidades a cuenta, sino la liquidación estricta del año 20. Y por eso hay un menos 2,8, porque la ley orgánica que regula la financiación autonómica impide las condonaciones, no se pueden condonar. Cabe la opción, aunque parezca rocambolesco, que esos 3.900 millones, según mis cálculos, la mitad de lo que se adelantó por parte del Gobierno de España, serán transferencias, pero las devoluciones se tienen que hacer porque hay una ley orgánica que lo regula. Lo que habrá son compensaciones que espero que sean justas cuando se decida en el marco de la ley de presupuesto. Los 5.410 millones, por tanto, son cantidades a cuenta y liquidación. Como saben ustedes, afortunadamente tenemos ese fondo recuperado el 17, 18 y 19, ya consolidado, que nos permite separar los recursos del REF de la financiación autonómica. Los incrementos de ingresos fiscales por todos los conceptos que dependen de nosotros, impuestos cedidos, propios y bloques de financiación, según nuestros cálculos, se incrementarán en 243. Y tengo pocas dudas de que vamos a acertar, como lo hemos hecho años anteriores, con más incertidumbre que la del año 22. Y habrá un potente incremento de la aportación de fondos europeos, que van a ser previsiones, señorías. Ya saben ustedes que el REACT-EU somos nosotros los que generamos los créditos y luego certificamos y nos los transfiere. En el caso del mecanismo, no. En el caso del mecanismo existe consignación en el presupuesto del Estado y en función de los repartos se van transfiriendo, y hemos hecho unas previsiones moderadas con la información disponible. Por lo tanto, señoría, un presupuesto claramente contenido de un 5% que nos garantiza consolidar los servicios públicos básicos, hacer un esfuerzo adicional para los sectores vulnerables, y lo dije de entrada, señoría, hacer un gran esfuerzo en ayudar a la recuperación económica, y se ha hecho también un esfuerzo extraordinario con las ayudas directas. También dijeron los agoreros, los mal pensados, los que cuanto peor mejor, que no nos íbamos a distribuir el 20%, pues el primer paquete de ayudas a pymes autónomas, el 104% de los 1.144 millones, media España está pidiendo aplazamiento y nosotros no. No me meto con quien pide aplazamiento para distribuir menos recursos que nosotros. Y hemos puesto la tercera pata de las ayudas directas en esa ayuda a la equivalencia de lo que vale. 1.300 millones de reparto este año a los sectores económicos, más que nadie, más que nunca, y en tiempo récord, señoría, aunque les cueste reconocer a algunos la realidad. Esto es así. El próximo año, evidentemente, deseamos, esperamos que la normalidad del crecimiento de la economía no lo permita. Y luego hay una cuestión muy importante que yo lo acaba de destacar el señor Lavandera. ¿Cómo es posible que haya partidos políticos que se hayan opuesto a mantener la suspensión de las reglas fiscales? Yo creo que se dieron un golpe en el escaño, señoría, se dieron un golpe en el escaño. ¿Cómo es posible que haya partidos que en las Cortes Generales se opongan a la suspensión de las reglas fiscales cuando no hay ayuntamiento, cabildo, gobierno territorial, diputación, consejo insular que no reclame no la suspensión de las reglas fiscales el 22, si fuera posible el 23, que está difícil? Sin reglas fiscales tendremos más margen, señoría, y por lo tanto también este elemento nos acompañará. Y luego hay asuntos concretos, señoría. El presupuesto es un presupuesto social, es un presupuesto enfocado a la recuperación económica y es un presupuesto muy vinculado a la modernización de Canarias, a inversiones sostenibles y a mejorar la competitividad del sector público y privado. Por supuesto, hay elementos que tenemos que mejorar todos, las infraestructuras sociosanitarias, pero tengo que recordar, señoría, que ese plan lo ejecutan los cabildos insulares, al 100%. Entiendo las dificultades de todas las administraciones, pero el nivel de ejecución del plan sociosanitario, si hubiera que pedir responsabilidades, que yo no lo pienso hacer porque sé las dificultades que tiene aquí todo el mundo, no se las pide usted al Gobierno, en todo caso a los cabildos insulares. Y tengo los datos del 19, del 20, del 21, y así todo vamos a mantener ese programa, no, lo vamos a incrementar porque con los fondos europeos hemos captado más recursos para seguir mejorando esas infraestructuras. Y, por supuesto, los fondos de la pobreza. Además, personalmente tengo una parte de la autoría porque convencí yo al presidente del Gobierno de España de poner por primera vez en un presupuesto recursos para luchar contra la pobreza. Este año están los 30 millones en una enmienda también de la organización que presido, señoría, y ese dinero lo vamos a tener y lo tendremos el año que viene. Y no habrá nadie que se atreva, ni siquiera la derecha española, a retirar del presupuesto mientras tengamos la desgracia de estar peor que la media en esta materia. Por lo tanto, señoría, no voy a concretar las políticas sectoriales, no toca, estamos en un nivel inicial. Habrá recursos para sanidad, para la educación, para los derechos sociales, especialmente para los sectores más vulnerables, para la inversión, pero todavía, señoría, habrá que escuchar a los departamentos y sus propuestas hasta tener las políticas sectoriales desarrolladas. Y, por supuesto, señoría, tenemos que hacer siempre en Canarias una potente reflexión sobre la territorialización del esfuerzo. Y yo reconozco, y el señor Lavandera ha insistido mucho los últimos meses en el daño especial de la crisis en unos territorios más que en otros, y tendremos que hacer un esfuerzo de adecuación del presupuesto también a la especial énfasis de la crisis en unos territorios sobre el resto. Estaremos atentos a ese tema también, señoría, porque es nuestro deber. En definitiva, un presupuesto alineado con el plan reactivo, alineado con los objetivos y prioridades de los fondos europeos, ordinario, extraordinario, con ese documento de España Puede y el objetivo de desarrollo sostenible, y un intento en el conjunto por primera vez de establecer orientaciones a resultados. Hay departamentos, hay áreas del Gobierno que hacen esto. Yo les invito, la Agencia Tributaria tiene una organización en la gestión ordinaria, no es objetivos al año.
Señor vicepresidente, tiene que ir terminando.
Por lo tanto, agradezco la solicitud de comparecencia, señoría. Tendremos la oportunidad de vernos de aquí a que este Parlamento tome la decisión de la ley en muchas ocasiones para hablar de la norma, yo creo que la más importante, porque lo determina todo, que es la ley de presupuesto para el año 2022.
Gracias, gracias, presidente. Gracias, señor consejero. A continuación pasamos al punto 2, que son las preguntas. La primera pregunta, la señora diputada doña Dina Pino Ramírez, tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos.
Ahora, presidente. Señor Rodríguez, la pregunta es sobre las razones que llevaron el gobierno a través de una fundación de la UNED a hacer un sondeo de opinión en área, porque lo hicieron esta fundación, y saber por qué estos trabajos están duplicados, ya que presidencia del gobierno también nos ha pedido en los últimos días que encarga su propio estudio.
Muchas gracias, señor Espino.
Señor está consejero. En el convenio, señoría. Desde la vicepresidencia del gobierno tuvimos una solicitud de esta entidad académica con casi 50 años de historia, pública, accesible, para recuperar un viejo instrumento de análisis social, demoscópico, y nos pareció interesante el centro directivo que coordina este tema, que dirige el aquí presente Miguel Ángel Pulido, nos hizo una propuesta. Tuvimos una reunión con el director gerente de esta entidad, muy interesante el debate que tuvimos, perfilamos un convenio y hoy Canarias, a través de una institución independiente, académica, desarrolla una encuesta de opinión una vez al año que tiene el interés de investigar la realidad social, económica, cultural, política, como tienen la inmensa mayoría de las comunidades de España, a través de una institución, insisto, académica, que lo precisa para la investigación y también para la formación de sus alumnos. Hay actividades asociadas, están en el comité asesor las dos universidades y también el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología, y la cantidad es muy moderada, señoría. Excesivamente moderada. Por lo tanto, el convenio dice exactamente las reglas, las razones, y por supuesto estoy muy contento, muy satisfecho de ese acuerdo que seguramente debimos tener desde hace mucho tiempo, porque tener un fondo de información en la materia siempre es bueno, señoría.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Espino, tiene 4 minutos 30 segundos todavía. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez, la versión que nos ha dado hoy de que ha sido esta fundación que se puso en contacto con el gobierno no coincide con la que dio en esta misma comisión, en la que nos dijo que era la intención del gobierno para recuperar ese sondeo y lo harían a través del ISTAT. Entonces, luego se recurrió a esta fundación, ya le digo que no coincide en la versión. Pero tampoco ha explicado por qué se duplican estos trabajos, y parece lo que percibimos por parte del gobierno es que ustedes no se fían, o sea, que presidencia no se fía de la vicepresidencia, que Nueva Canarias no se fía del PSOE. Igual veremos también en los próximos días encuestas de derechos sociales o de Promotur, de la agrupación socialista Gomera. Eso no es serio, señor Rodríguez, y que ustedes no se fían los unos de los otros, no tenemos que pagarlo los canarios con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Además, las explicaciones que ha dado el gobierno sobre la segunda encuesta, la que hace presidencia, no tiene ningún sentido. O sea, dicen que es una encuesta para consumo interno, que solo va a conocer el propio gobierno. O sea, una encuesta que se hace con dinero público, que solo va a conocer, en este caso, la presidencia del gobierno de Canarias. No entiendo por qué no se recurrió al ISTAC, que fue lo que usted nos dijo en esta comisión. Me llama la atención que ustedes, los defensores de todo lo público, hayan externalizado este sondeo, que además no hace la fundación de la UNED, porque cuando uno ve la encuesta, quien firma ese sondeo es una empresa privada, señor Rodríguez. Entonces llama la atención que en lugar de recurrir a un organismo acreditado, público, solvente, como ha sido el ISTAC, recurran ustedes a través de una fundación de la UNED a una empresa privada. Oye, uno piensa mal y piensa que igual así le cocinan los resultados que quiere el que ha encargado la encuesta. Por cierto, ¿cuándo vamos a conocer el segundo sociobarómetro? Porque hay quien apunta también que por mucho que se lo estén cocinando, como Nueva Canarias está muy mal en los sondeos, sale muy mal, pues que por eso están tardando tanto en que conozcamos el segundo sociobarómetro. Y por último, señor Rodríguez, mire, los canarios no tenemos que pagar los sondeos electorales de los partidos políticos, sino a Canarias quiere una encuesta que se la pague, si el PSOE quiere otra que se la pague, no nosotros con nuestro dinero. Porque además es una vergüenza que ustedes destinen 200.000 euros del presupuesto de este año a encuestas electorales para su consumo interno y dediquen, por ejemplo, a los bancos de alimentos la mitad del dinero. Este año le han dado únicamente 100.000 euros a los bancos de alimentos con la pobreza y el hambre disparados en Canarias. Y además es un dinero que se ha dado por una pregunta que yo le hice al presidente del gobierno Torres, se comprometió y de hecho esos fondos han salido de presidencia a los bancos de alimentos. Dedican ustedes el doble de dinero a hacer sondeos electorales que tendrían que pagar sus propios partidos políticos, el doble que lo que dedican a los bancos de alimentos que reparten la leche, el pan, los potitos para los niños de Canarias, de las familias que peor lo están pasando. Una auténtica vergüenza, señor Rodríguez.
Muchas gracias, señora Espino. Señor Rodríguez, le quedan 3 minutos 30 segundos.
Señor Díaz, el convenio está, es claro, es transparente, el papel de la UNED está más que acreditado, aunque haya gente que intente cuestionarlo, la autonomía, la solvencia de la entidad se la ha ganado a pulso en 50 años de historia. El instrumento de medición demoscópico no lo puede hacer el ISTAT. No lo puede hacer el ISTAT porque lo prohíbe la ley. Pero lo prohíbe la ley, por eso el Instituto Nacional de Estadística no hace los sondeos de opinión, ni los institutos de estadística de las comunidades autónomas. Son entidades externas o propias las que suelen hacer estas investigaciones. De manera que difícilmente podría yo decir que el ISTAT tendría que hacer esto, porque el ISTAT lo que hace es datos, señoría. Y aquí estamos hablando de estudios demoscópicos. Yo estoy muy satisfecho. Añado decir, estoy discutiendo, según me dice el director general, incluso aumentar la cantidad. La investigación demoscópica en lo social, en lo cultural, en lo económico, es fundamental. Lo sorprendente es que aquí no tuviéramos esas investigaciones de forma sistemática, profesionalizada durante décadas, y así nos va, que a veces dando palos de ciego en la toma de decisiones. Es una fuente pública en la que puede entrar todo el mundo, investigadores, planificadores, responsables públicos, y por lo tanto se va a mantener. Cabe, señoría, que cuando su partido esté en el gobierno denuncien ustedes este convenio y no hagan investigación demoscópica. Eso es una opción que tendrá su partido el día que gobierne, pero los partidos que hoy sustentamos este gobierno consideramos importante esta iniciativa, y nada tiene que ver, señoría, nada tiene que ver con los análisis de la coyuntura y de las circunstancias económicas que hace el viceconsejero de la Presidencia a través de su centro de gasto en una concurrencia competitiva para hacer análisis económico. Nada tiene que ver. Y primero, señoría, en relación a eso, le voy a respetar aquí la iniciativa sobre ese asunto al señor Barragán, que hace luego una pregunta, nada tiene que ver. Esto es un análisis como el que los hace el CIS, como los que hace el Instituto Vasco de Investigación, de Cataluña, de Andalucía, de media España, y faltábamos nosotros, señoría, y había dos caminos. Uno que puse yo en marcha hace 20 y pico años, que fue hacer este instrumento de investigación en presidencia del gobierno. Cuando la UNED nos plantea el tema, evidentemente, y me lo comentan mis colaboradores, digo, bueno, no tengo ninguna duda en la necesidad de tener un espacio de investigación continuo, profesionalizado, con estudios monográficos y con estudios genéricos que nos permitan aproximarlo a la opinión de la ciudadanía, porque los datos los tenemos, pero la investigación demoscópica es fundamental en la toma de decisiones y también en el conocimiento de las inquietudes y preocupaciones. Yo sé que hay gente que haría lo que usted dice si estuviera en mi lugar, pero no todos somos iguales, señoría. Me vi un día con el director gerente de la entidad, tuvimos una interesante conversación, por cierto, una persona de alto nivel, y no le he vuelto a ver, y no le volveré a ver. Yo sé que usted en mi lugar seguramente haría lo que dice que nosotros hacemos, pero no somos todos iguales. Y a la vista está, señoría.
Muchas gracias, señor Rodríguez. A continuación, la siguiente pregunta del señor diputado Fernando Enseñatuano, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días otra vez, señor Rodríguez. Señor consejero, usted se acordará que en el mes de noviembre del 2020, en Comisión de Hacienda de Presupuestos para del 2021, los presupuestos del 2021, el Partido Popular, en este caso yo como portavoz, le decía que sus presupuestos eran un gigante con pies de barro, porque eran irreales, porque se basaba en una previsión de ingresos que era irreal. Y hablaba, por ejemplo, del IGI. Y ustedes en sus presupuestos recogían que la recaudación de IGI para el 2021 sería 251 millones más que la real del 2020, un 22,5%, y que sería apenas 200 millones menos que la real recaudación real de IGI del 2019. Y yo le decía que eso era un disparate, porque no se iba a cumplir, porque además en el 2019 habían 15 millones de turistas, no existía pandemia y además la economía crecía un 2%. Pues bien, estamos en agosto del 2021 y con datos de la Administración Tributaria Canaria, la recaudación desde enero a agosto de IGI no solamente no es mayor, como ustedes preveían, que la del 2020, sino que es menor, 56 millones menos. Y no solamente no es semejante a la del 2019, sino que es 256 millones menos. Y si eso lo trasladamos a una previsión anual, nos vamos a encontrar que la recaudación de IGI será unos casi 200 millones menos que en el 2020 y unos casi 400 millones menos que el 2019. Por lo tanto, se está cumpliendo lo que ya le advertía el Partido Popular, sus ingresos por IGI estaban inflados, porque su presupuesto era irreal. Y si nos vamos al bloque de financiación canario y hacemos unas previsiones y unas proyecciones, pues nos encontramos lo mismo. Pero es que resulta que hoy nos levantamos con este artículo de prensa, con declaraciones de usted donde dice que la recaudación tributaria sube un 3,24% y refleja poco a poco el cambio de ciclo. Señor Rodríguez, permítame que le diga, esto es falso, esto no es real, esto es engañoso, pero si me deja decírselo, también es cruel, y le voy a decir por qué. Mire, la recaudación con datos de la Administración Tributaria Canaria en agosto, como le he dicho, el IGI, la recaudación líquida de IGI, son 56 millones menos que en el 2020 y 265 menos que en el 2019. Es el IGI lo que marca realmente el ritmo de crecimiento económico, el ritmo de la actividad económica. Y esta comunidad autónoma, aunque a usted le pese, como no tiene política económica, salvo esperar a que llegue la vacuna, esperar a que lleguen los fondos europeos y esperar a que se recupere el turismo, pues sigue en una situación dramática desde el punto de vista económico. Nos come el paro, nos come la pobreza y nos come el cierre de empresas y de autónomos. Pero mire, ¿sabe lo que sí sube? Pues mire, con los datos de la Administración Tributaria Canaria, sube el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Sabe cuál es ese impuesto? El impuesto de los muertos. El impuesto que ustedes subieron. El impuesto que durante todos estos meses ustedes se han negado a tener un gesto con las familias que han sufrido por la pandemia. Ese es el que sube. ¿Sabe también cuál sube? El ITP y AJD recaudan más por eso, recaudan más porque las clases medias trabajadoras están arruinándose y tienen que vender sus medios y tienen que hipotecar sus casas y tienen que poner sus bienes para poder sobrevivir. ¿Saben también cuál sube en esta comunidad autónoma? El impuesto del juego, ese de la desesperación, a donde acuden los canarios desesperados que están en paro, un 25%, que el 60% de los parados son de larga duración, que más de casi el 60% no cobre ninguna prestación. Esa es la verdadera realidad de la recaudación en Canarias, la verdadera cara de la izquierda canaria. Mientras que ustedes se niegan una y otra vez a bajarle los impuestos a las familias y a las clases medias trabajadoras y a los autónomos, la izquierda canaria recauda de los muertos, recauda de la desesperación del juego y recauda de las familias vulnerables. Y aún encima se atreven a reírse de comunidades autónomas como Madrid, que quiere eliminar estos impuestos. ¿Sabe de dónde ustedes no están recaudando? De dónde tienen que recaudar. Del IGI, de reactivar la actividad económica, de apoyar a los autónomos, de apoyar a los que generan empleo. De ahí donde ustedes no están recaudando. Por eso, señor Rodríguez, ¿qué valoración hace que no se estén cumpliendo sus previsiones de recaudación de IGI?
Muchas gracias, señor Enseñat. A continuación tiene la palabra, por tiempo máximo de 5 minutos, señor consejero.
Señor Enseñat, en su línea constructiva y sobre todo bien documentada, no se aparta usted un ápice de su estilo. Señoría, el último trimestre del año 20, todos los pronósticos sobre la evolución de la economía a nivel internacional, europeo, español, también de las comunidades que gobierna el PP, apuntaban que afortunadamente el año 21 sería un año de la recuperación porque todo el mundo pretendía, pensaba y sabía que la pandemia se podía reconducir. Y eso lo hizo todos los institutos públicos y privados, desde del Fondo Monetario Internacional al Banco de España, desde los institutos privados a las comunidades autónomas. Y por lo tanto, las previsiones de la evolución de la economía del 21 antes de ese año eran pronósticos positivos. Y siempre dijimos, y yo lo dije, recuerdo la rueda de prensa, ojo que estas previsiones a mí me parecen teóricas, pero las tenemos que hacer porque las hacen los que saben, los que entienden. En julio del año 21, esos mismos hicieron una revisión a la baja y trasladaron la recuperación del 21 al 22. Aquí, en Madrid, en Frankfurt y en Nueva York, señoría, en el mundo entero, porque se produjo un hecho irrelevante, la quinta ola. Como saben ustedes, no ha tenido ningún impacto la pandemia en la economía internacional. Y a pesar de eso, señorías, de que las previsiones con las que se elabora el presupuesto son las que dicen los expertos en el momento de arbitrar los números, la recaudación tributaria de Canarias en el año 21, después de 8 meses, aumenta un 3,24 en relación al año anterior. Un 3,24. Y tengan en cuenta que en estos 8 meses, señoría, 8 meses, comparado con los 8 meses del año 20, hubo un trimestre en el año 20 que, como ustedes saben, fue de normalidad, porque declaramos la situación pandémica en la tercera semana, en la segunda semana del mes de marzo. Creemos que hoy, por todos los impuestos, lo que no vale son las trampitas, yo elijo el impuesto que me conviene. No, los ingresos fiscales de esta comunidad, que son los impuestos estatales cedidos, los impuestos propios y los impuestos del bloque en la participación que tiene la comunidad autónoma, ese conjunto de recursos fiscales, el 31 de marzo, con datos de la agencia tributaria, mejoran un 3,24 en relación al año anterior. Hemos conseguido el 69,3% de las previsiones y nos queda un cuatrimestre, señorías. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Que a ustedes les gustaría que las cosas fueran mal para que sus catastróficos pronósticos les salieran. Pero septiembre, octubre, noviembre y diciembre creemos que va a tener un comportamiento mejor que los 2 cuatrimestres anteriores y estamos convencidos, a pesar de que los pronósticos con los que se proyectó la ley de presupuesto eran de otra naturaleza, porque así lo decían los expertos en el momento, vamos a cumplir también la previsión de ingresos, porque según nuestros cálculos en este cuatrimestre, si hiciéramos una proyección lineal, nos faltaría el 33% de los recursos, y yo sinceramente creo, porque creo que lo que está ocurriendo este verano en nuestras instalaciones alojativas, en la restauración, en el consumo, nos va a permitir una mejora de la recuperación económica. No tengo duda que no habrá ni una sola quiebra en relación a las necesidades programadas en la ley de presupuesto. Les insisto, señorías, no solo disponemos de los 8.474 millones previstos en una ley responsable y prudente en el año 21, sino que hemos captado 2.000 millones de euros adicionales. Cierto es que 1.144 para ayuda directa, que los ejecutaremos a pesar de los agoreros y otros recursos que son de disponibilidad, aunque no se ejecuten este año. Señoría, por lo tanto, las previsiones tributarias, a pesar de los cambios de escenario, creo que se van a cumplir, señoría, o al menos nosotros pelearemos para que sí sea.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Señal, le quedan 37 segundos. ¿Lo quiere utilizar? 37 segundos.
Señor Rodríguez, en algo estamos de acuerdo. Sí, estoy documentado. Estoy documentado con los datos de la Agencia Tributaria Canaria y además me los leo. Y lo que dicen esos datos es que el IGI en el 2021 ha caído respecto al 2020 y se ha desplomado respecto al 2019. Y espero, de verdad que sí, que espero que el último trimestre sea muy bueno. Pero no será gracias a ustedes, será gracias al esfuerzo de los autónomos, de las pymes que están peleando ahí fuera para seguir adelante con sus negocios. Y la realidad de su política económica. Los gastos se desploman. El 33% del presupuesto ejecutado y en obras el 15%. Ridículo. Y por otro lado, sus ingresos tampoco se cumplen. Y por eso usted tiene un déficit de 592 millones en el primer semestre. Eso es la política económica de este Gobierno de Canarias y el fracaso de los presupuestos del 2021.
Señor, muchas gracias. Señor consejero, tiene usted 35 segundos.
Como siempre, cuando las cosas van bien, gracias a la derechona. Y cuando van mal, por culpa de la izquierda bolivariana. Así les va, señoría. Ahí sí es verdad que no va a encontrar usted ninguna receptividad en este gobierno. Estaremos en lo que estamos. Hemos hecho presupuestos del año 20, 21 y 22. Hemos recuperado la posición de los servicios públicos cuando ustedes los hundieron, cuando ustedes abandonaron a la gente, echaron a miles de trabajadores a la calle, nosotros hemos contratado a miles de trabajadores. Cuando ustedes negaban la capacidad del Sistema Nacional de Salud para vacunar y proteger a la gente, lo hemos conseguido. Y cuando ustedes descapitalizaban las pensiones, hoy se capitalizan. Esta es la diferencia entre la derechona, señor, y la izquierda consecuente.
Gracias, señor consejero. Terminando esta segunda pregunta, pasamos a la última pregunta de orden del día del señor diputado don José Miguel Barragán Cabrera. Tiene la palabra por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, la pregunta se la hago a usted, aparte de que se la voy a hacer también al presidente, porque usted es el responsable del sociobarómetro. Ya se lo comenté fuera de micrófono. Nosotros ni cuestionamos que el gobierno pueda tener un sociobarómetro, ni cuestionamos que las distintas consejerías, dentro de lo que son los consejeros, puedan gastar recursos para informes específicos y puntuales que en un momento determinado se puede hacer, ni cuestionamos tampoco, porque faltaría más, las encuestas de las que se nutre el ISTAT para hacer algunas de sus evaluaciones, por ejemplo, la famosa encuesta de vivienda, por poner un caso. No estamos discutiendo esa cuestión. Lo que estamos discutiendo hoy aquí es que, efectivamente, el sociobarómetro, según explicó usted, tiene unos objetivos concretos. Necesidad de que las administraciones cuenten con información cualificada y que pueda servir de apoyo a la acción de gobierno y que complemente los datos que actualmente están disponibles. Una herramienta más del Ejecutivo, tomar pulso a la sociedad y a partir de ahí planificar y decidir. Acercamiento a las inquietudes, percepciones, preferencias y aspiraciones de la ciudadanía, que va desde lo social a lo económico. Pulsar la opinión de la gente sobre lo que nos pasa. Información de utilidad para las administraciones públicas y privadas. Y la encuesta que va a encargar la Viceconsejería de Presidencia, cuando se habla de la necesidad, dice: existe la necesidad de sondear el posicionamiento de la ciudadanía ante temáticas de interés para el Gobierno de Canarias, así como el análisis y diagnóstico sobre el resultado de los mismos, como herramienta fundamental para la toma de decisiones y coordinación de la acción de Gobierno en las distintas políticas sociales, económicas y, tome nota, y fiscales. Ambos, el director general, en este caso, la Dirección General de Coordinación y Apoyo a la Viceconsejería, tiene competencias para hacer este tipo de trabajo, y también el mismo reglamento de presidencia, aunque esto no está tan claro, porque en este caso, en la base jurídica para hacer la encuesta del viceconsejero se la tiene que encargar a alguien, y lo dice específicamente el reglamento, que se le encargue frente a lo que está propuesto para la Dirección General. Y voy al grano. Señoría, se va a hacer un trabajo que cumple la función del sociobarómetro. Perfectamente. Y además usted ha anunciado hoy que a lo mejor lo incrementa. Lo lógico es que el gobierno tuviera una herramienta de esa magnitud, y más si sale de presidencia del gobierno, vicepresidente y presidente del gobierno, para todo el gobierno. Pero ¿qué nos preocupa? Que usted va a hacer 10.500 encuestas. Y de las 10.500 encuestas le cuestan al erario público 75.000 euros, sin perjuicio del acuerdo, el convenio que tiene usted con la universidad. Y la Viceconsejería de la Presidencia va a encargar 4 oleadas de 500 encuestas anuales, es decir, 2.000 encuestas cuando acabe el contrato, 2.000 encuestas, o 4.000 encuestas por la, si fuera, perdón, 4.000 encuestas en los 2 años, y se va a gastar del erario público 100.000 euros por ese trabajo. E insisto, que no le confunda el viceconsejero de la presidencia diciendo que nosotros hemos hecho esos trabajos anteriormente, porque ya le he dicho públicamente que es completamente falso. Otra cosa son informes específicos que pueda encargar el presidente, que tiene todo el derecho y la legitimidad, para hacerlo.
Muchas gracias, señor Barragán. Tiene la palabra para contestarle el señor consejero.
Interpreto, señor Barragán, que ninguna duda son sobre el convenio, que no es un encargo, es un convenio entre una institución académica con 50 años de historia, para hacer una investigación que ayudará a interpretar la realidad socioeconómica del archipiélago, en la que participan gente de las dos universidades y en la que todo el mundo tendrá acceso a la información disponible a través de esa institución académica. También nosotros, porque ni siquiera les obligamos a darnos esa información antes en el convenio. También nosotros. Hay gente que la cuestiona y está en su derecho. Yo sostengo que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas en estos 40 años han establecido estructuras similares, en unos casos estrictamente públicas y otras a través de organizaciones interpuestas, casi siempre universitarias, y por lo tanto ninguna duda, y además que la cantidad que destinamos a una oleada es muy modesta. Y estamos revisando ese tema. Otra cosa distinta es una convocatoria que ha hecho el viceconsejero de la Presidencia, sobre el que tengo que decir que es persona documentada, formada y dedicada al desempeño que hace en esa viceconsejería, muy al servicio, porque es su deber, del presidente del Gobierno. Yo no sabía, porque no me ocupo de lo que hace cada cual, cada día, en cada detalle, de la existencia de esta convocatoria. Me parece que es perfectamente legal, es perfectamente oportuno y además creo que, aunque se llamaba confusión el título de la convocatoria, lo que pretende son cosas distintas al sociobarómetro, totalmente distintas y bastante parecidas a lo que siempre ha hecho la presidencia del Gobierno con contratos sin publicidad legales y legítimos. Y esta mañana me pasaba, yo le recomiendo hacer comparecer aquí al viceconsejero de Presidencia, que es persona documentada y perfectamente capacitada, que le puede dar detalles, señoría, que desgraciadamente yo no se los puedo dar porque tengo otras ocupaciones, pero me sacaba él esta mañana, en cuanto a asesoramiento económico, en vez de hacerlo con concurrencia competitiva, para sistematizar esa información, tener un cuadro de mando, tener un panel de expertos, incluso evaluar opinión seleccionada en materia económica, porque con 500 encuestas no se mide ninguna realidad socioeconómica de un archipiélago de 2.235.000 habitantes, lo que lo hace es en la especialidad económica. Le pongo el dato. En el año 2010, la presidencia del Gobierno, en 10 contratos de este tipo, dedicó 33.600 euros. En el año 11, 47.000. En el año 12, 75.000. En el año 13, 40.000. En el año 14, 67.000. En el año 15, 35.000. En el año 16, 33.000. En el año 17, 24.000. En el año 18, señorías, 41.000. En el año 19, 13.000. Y en el año 20, 15.000. Ahora lo que ha hecho el señor viceconsejero de la Presidencia es esto que antes hacía legítimamente y legalmente haciendo contratitos, pues sacar una concurrencia, contratar una empresa, no sé si más de una, para que desempeñe esta función de manera sistematizada, con una ventaja, es que yo esto no lo sabía que se hacía antes y me parece legítimo y ni teníamos acceso. A partir de ahora, lo que haga el señor Olivera con esta información, tendrá acceso usted, yo y toda la ciudadanía, porque no será posible ocultar los contenidos de una contratación pública, señoría. Yo creo que esta es la diferencia entre una cosa y otra, sin perjuicio de que pueda haber matices en relación a este tema, que yo lo que le recomendaría, por tanto, al margen de que se lo pregunte al presidente, que tiene usted toda la legitimidad, yo recomendaría escuchar al señor Olivera, que, insisto, es persona competente, dedicada y que comprende y analiza esto. Además de eso, la presidencia del Gobierno en etapas anteriores dedicaba otro contrato de 38.000 euros para una asesoría con la Universidad de La Laguna. Es decir, que en etapas anteriores para este mismo menester se había consolidado un gasto en asesoramiento económico, y yo lo entiendo, de 100.000 euros. De manera que creo que se está intentando generar una tormenta en un vaso de agua y eso dura, señoría, lo que dura.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Arragán, le quedan 42 segundos.
Gracias. Es loable el intento de defender a la viceconsejería de la presidencia, pero va a ser una encuesta. Una encuesta con los mismos objetivos que el que tiene el sociobarómetro. Y lo lógico, señor vicepresidente, es que hable con el presidente e intente que el recurso de las necesidades que necesite la presidencia del gobierno de este calibre, de esta magnitud, vayan al sociobarómetro. Y que el presidente siga utilizando los fondos que crea conveniente para los estudios específicos con los que crea que la presidencia debe dotarse. Eso es lo que debe pasar. Si no, vamos a tener dos encuestas.
Gracias, señor Barragán. Le quedan, señor consejero, 25 segundos. Tiene la palabra.
Señoría, cada gobierno tiene su estilo y su forma. No, el sociobarómetro no es del gobierno, es de la ciudadanía de Canarias y de todas las instituciones que lo puedan aprovechar. Y los informes económicos del presidente los decide el presidente y su equipo, y creo que lo que está haciendo es más presentable que lo que se hacía antes, siendo legítimo y siendo legal ambas cuestiones. Me remito a los datos que he dado.
Muchas gracias, señor consejero. Y terminando y votando el orden del día, levantamos la sesión. Muchas gracias.